información de los compañeros de las distintas emisoras, pero ahora, ¿hacia dónde nos vamos, querido señor operador? Llévenos hacia allá.
Entrevistas en Nacional, entrevistas en la Radio Pública, entrevistas en Punto Sur.
Bueno, falta muy poquito para las elecciones, por lo menos para las PASO, donde se van a dirimir las diferentes candidaturas. En Neuquén sí hay pasos en casi todas las fuerzas políticas, en el Frente de Todos hay algunas listas. Bueno, estamos en comunicación telefónica con el precandidato actual diputado nacional por el Frente de Todos, allí en la Cámara de Diputados, pero representando a Neuquén. Así que está Alberto Vivero, Beto Vivero, así le dicen en Neuquén, ya está en el Zoom aquí con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eduardo Alzueta, aquí de Bariloche. Ya lo ves, las compañeras y compañeros en toda la Nor Patagonia.
¿Qué tal, Eduardo? Un gusto saludarte a vos, a todo el equipo, a las compañeras, a los compañeros de Radio Nacional de las distintas emisoras de aquí de la Patagonia Norte, y un saludo también para toda la audiencia que nos está escuchando.
Bueno, de cara a las pasos que un poco se está viviendo como desde hace ya algún tiempo como una gran encuesta, como si fuera una encuesta obligatoria que tenemos, y de acuerdo a eso después se mueven un poco las fichas. ¿Cómo la ve en esta oportunidad? Se juegan muchas cosas. Hay mucha expectativa por estas elecciones, por lo menos desde el ámbito político, ¿no? Por ahí quizás no tanto de la gente, pero sí por las cosas que se juegan en esta elección.
Bueno, yo creo que nosotros, como representación, como precandidatura que expresamos del Frente de Todos, de la conducción de Alberto y Cristina, tenemos una enorme responsabilidad. La situación que viene atravesando nuestro país, el hecho de estar llevando adelante una gestión de gobierno que ya lleva casi 19 meses, de los cuales 16 lo hemos hecho en contexto de pandemia, nos pone obviamente ante el desafío primero de construir empatía ante las dificultades que está atravesando nuestros compatriotas, ¿no? Una situación sanitaria muy compleja, más de 100.000 muertos que a nosotros de ninguna manera se nos ocurriría banalizarlos o hacer una utilización política, sino pensar en aquellas familias, aquellos amigos, amigas que han perdido familiares y que hoy esperan no solamente una vuelta a la normalidad en el marco de un criterio y un concepto de mucho dolor, sino que también esperan de la clase política una fuerte visión empática respecto a las dificultades que están atravesando distintos sectores, la actividad comercial, la actividad de las pymes. Hemos perdido durante la pandemia casi 400.000 puestos de trabajo, de los cuales afortunadamente hemos recuperado la mitad, pero falta mucho. Me parece que en ese falta mucho es donde reunimos las expectativas, primero de recuperar la agenda que propusimos en la campaña electoral del año 2019 con las principales líneas directrices de nuestro proyecto político, que coyunturalmente y obviamente en virtud del drama y del impacto de la pandemia se tuvieron que redefinir las prioridades y la agenda, y obviamente avanzar en aportes, en ideas, en iniciativas que nos permitan una ágil y urgente recuperación de la actividad económica que pueda impactar en los distintos sectores de la actividad social como principal desafío. Y creo que las PASO abren la posibilidad de ese debate profundo que necesita la Argentina respecto a las prioridades, respecto, por ejemplo, a cómo nos paramos soberanamente frente a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, sin afectar los intereses y sobre todas las cosas, la fragilidad sobre la cual se están dando algunas indicadores en materia de recuperación económica, y creo que esa es la discusión a la cual nos convoca esta PASO y en la cual me parece la clase política tenemos que tener un criterio de mucha madurez, de mucho cuidado, pero por sobre todas las cosas de mucha franqueza con nuestra sociedad respecto a cuáles son los caminos que entendemos nos van a ayudar a recuperar, como dice nuestro eslogan, la vida que queremos, ¿no?
Diputado, muy buenas tardes. Luis Muñoz, de Radio Nacional, Chosmalal. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, se estaba analizando mucho la política, en vez de discutir proyectos, ideas, se está banalizando por parte de un sector, ¿no? Parece que no quieren el debate serio.
Sí, un poco lo que mencionaba recién. Yo creo que hay una necesaria demanda de la clase de nuestra sociedad en cuanto a que la clase política discuta los temas de fondo que hacen a la Argentina. ¿Cuál es la agenda que vamos a impulsar en materia de recuperación económica? Yo creo que ahí tenemos un gran desafío. Afortunadamente, aquí en la provincia de Neuquén, el impacto de la inversión nacional, sobre todo en materia de obra pública, está teniendo una fuerte incidencia en el proceso de recuperación de la actividad económica. Aquí en Neuquén se habían perdido casi 14.000 puestos de trabajo, de los cuales se han recuperado alrededor de 7.000, con un fuerte crecimiento en la actividad hidrocarburífera ahí en la zona de Vaca Muerta. Pero destaco también el hecho de que en este momento tengamos en marcha 42 obras del Plan Argentina ACE en la provincia de Neuquén, con inversiones superiores a los 890 millones de pesos. Obras sanitarias y obras de saneamiento e hídricas, perdón, en toda la provincia del orden de los 4.400 millones de pesos. El desarrollo de obras viales que tienen un impacto realmente importante en todo el territorio por más de 12.000 millones de pesos. Y eso se siente, se nota y es parte de este desafío que tenemos. Yo entiendo que hay sectores de la vida política en la Argentina que permanentemente han apostado a que a la Argentina le vaya mal, porque cuando fueron gobierno apostaron a que a la Argentina le vaya mal. El macrismo dejó deuda, dejó un Estado en retirada, dejó un Ministerio de Salud que dejó de existir, dejó un vacío en un montón de sectores y hoy son congruentes y son consecuentes con su propia lógica. Nunca un aporte, nunca una idea, nunca una iniciativa, siempre una mirada berreta desde el punto de vista político, siempre la banalización y sobre todo la misoginia en relación a tantas compañeras y tantas mujeres que llevan adelante agendas que tienen que ver con la construcción y la ampliación de derechos. Y ahí en ese sentido me parece que hay una gran diferencia, pero también hay una gran me parece que hay un gran llamado de atención desde el punto de vista que la clase política tenemos que comprender que estamos en un contexto difícil y debatir desde ese lugar los temas que le interesan a nuestra población, ¿no?
Diputado, buenas tardes. Flavia Caruso lo saluda desde Radio Nacional El Bolsón.
¿Qué tal? Buenas tardes, Flavia. Un gusto saludarte.
Igual para mí. Quisiera consultarle en esta misma línea que usted comentaba recién, y dado el extenso prontuario de violencia simbólica de iglesias, ¿cuáles son las posibilidades de acompañar el proyecto de Cerruti y si efectivamente se puede iniciar o no el procedimiento para expulsar al diputado?
Mire, usted sabe que yo tuve un encontronazo con el diputado Iglesias producto de una sesión donde, como hace habitualmente en las sesiones, pero particularmente en esa sesión, donde al momento de los homenajes a los desaparecidos, a los 30.000 desaparecidos, vociferaba, por supuesto, en homenaje a trabajadoras, vociferaba cada vez que se expresaba una compañera de nuestro bloque, la agredía de manera verbal. Nada muy distinto a lo que pasa en general con dirigentes de Juntos por el Cambio, porque aquí en Neuquén la actitud muchas veces de Francisco Sánchez, de algunos otros dirigentes, tiene mucho que ver con esta lógica que me parece que es distintiva de Juntos por el Cambio. Pero yo, sin entrar a mayores detalles respecto a eso, yo quiero contar cuál fue mi situación. En mi caso se aplicó el artículo 188, que se llevó adelante un procedimiento en el cual se constituye una comisión que evalúa el accionar del legislador y se toma una definición que se manifiesta al Pleno y el Pleno de la Cámara toma la determinación respecto a la sanción que le cabe al legislador que es denunciado. De la misma manera que a mí me llevaron adelante ese procedimiento a partir del encontronazo que tuve con Iglesias, me parece que la conducta del diputado Iglesias y el diputado Wolf amerita una fuerte medida por parte de la Cámara de Diputados, me parece que amerita la puesta en marcha de lo que establece el artículo 188 del reglamento interno de la Cámara. Y además me parece que amerita tomar en cuenta la innumerable cantidad de denuncias que desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunicacional, se están haciendo sobre estos dirigentes, estos actores residuales, pero que lamentablemente desde su rol, desde su responsabilidad institucional, no contribuyen a un imperativo que se ha venido construyendo en la Argentina en los últimos años en materia de ampliación de derechos, que es la incorporación de la perspectiva de género, la incorporación de innovaciones, diría yo, desde el punto de vista social, que han ayudado mucho a la Argentina y que ellos permanentemente interpreta, ¿no? Bastardean desde el punto de vista de su discurso y desde el punto de vista de su accionar, ¿no?
Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto lo saluda. ¿Cómo está usted? Un gusto. Diputado, ¿me escucha?
Bueno, hubo... se frizó, Silvia. Me parece Hemos perdido que sí. al diputado. A ver si está ahí, ya me parece que está.
A ver si lo recuperamos. Ahora sí.
Más o menos.
Buenas tardes, Silvia. Un gusto saludarla.
Ahí está. Ahora sí. Ahora ¿cómo le va? Buenas tardes. Ahora sí lo escuchamos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estaba viendo justamente la profusa actividad, por supuesto, en este último tiempo, dentro del marco de esta campaña, las recorridas diarias que ustedes están realizando, y me llamaba la atención que estuvo recientemente en Santo Domingo, en un paraje que está ubicado muy cerca de Zapala, trabajando allí con las comunidades mapuches y con los pobladores del lugar, y tiene una particular postura sobre lo que es incorporar la cosmovisión de las comunidades mapuches a la discusión sobre la ley de hidrocarburos y toda la forma que tienen, por supuesto, desde los pueblos de Bereston también el reconocimiento de derechos, ¿no?, que ellos vienen solicitando sobre los territorios desde hace tiempo. ¿Es posible, en virtud de lo complejo que a veces resulta tratar de tratar estos temas precisamente con las grandes empresas, incorporar estas visiones e incorporar también a las comunidades para que participen?
Bueno, la verdad que en primer lugar la experiencia que está llevando adelante la comunidad Gelaicoa aquí en Santo Domingo es realmente importante. Ellos llevan adelante un proyecto en el cual el objetivo central es la remediación de los terrenos afectados por la actividad hidrocarburífera en la región. Tienen invernaderos donde producen las plantas nativas que se desarrollan aquí en la región. Es una experiencia realmente muy importante y es importante darle visibilidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, esto que bien describe usted, a mí me parece que la ley de hidrocarburos siempre se plantea la cuestión de... este tipo de iniciativas legislativas garanticen la seguridad jurídica de aquellos que vienen a invertir. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero me parece que también es importante, desde el punto de vista de esta seguridad política, garantizarle a aquellos actores, en este caso a los pueblos originarios, aquí en el desarrollo de inversiones hidrocarburíferas en la zona centro de nuestra provincia, hay una fuerte presencia territorial de los pueblos mapuches, y me parece que también ellos tienen que tener su seguridad jurídica y su seguridad ciudadana desde el punto de vista de lo que implica el desarrollo de este tipo de actividades y el impacto económico que tiene en la región. En ese sentido, me parece importante que la ley de hidrocarburos, que seguramente vamos a comenzar a debatir en breve, incorpore también la perspectiva indígena, la mirada indígena, que incorpore fuertemente la perspectiva ambiental. Y después, desde un plano un poco más general, pero también necesario, recordar que nosotros en la Constitución Nacional garantizamos el derecho de consulta y participación indígena en las decisiones que los afecten. Me parece que nosotros debiéramos legislar sobre mecanismos de consulta y participación indígena en general, y además debiéramos legislar respecto a otro tema que es importante y central, que es el... Lo que establece, que ya lo incorporó el Código Civil y Comercial en el año 2015, cuando se puso en vigencia el nuevo código, que es el tema de la propiedad comunitaria indígena como un nuevo marco jurídico de reconocimiento territorial para los pueblos justamente en sus territorios, ¿no? Me parece que ahí hay una agenda importante, hay una agenda que nos interpela también y que seguramente vamos a profundizar en la etapa que viene, ¿no?